Campaña del indulto Mantero. Échate una firma por los derechos humanos.
El ferrocarril clandestino lanza una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto de Mor, Yaram, Keva y Adama, cuatro chicos manteros que han sido condenados a penas de prisión por vender en la calle.
Si crees que Mor, Yaram, Keva y Adama no merecen ni ser expulsados ni ir a la cárcel, puedes firmar y recoger firmas a favor de su indulto.
Para más información, www.transfronterizo.net.
Tenemos a dos compañeros aquí también, Osmane y Maxim, que nos van a estar contando justamente esta campaña por el indulto de cuatro personas con sentencias firmes de la Audiencia Provincial de Madrid. Yaram Drame, Mor Ndaye, Adama Toure y Keva Cham.
Muchísimas gracias. Estamos aquí recogiendo firmas. A los que pueden venir a recoger las firmas aquí. Aquí estamos hoy para una campaña de indulto para nuestros compañeros. Son cuatro y sabemos que no tienen nada que hacer que vender en la calle porque están aquí, como dicen, ilegalmente y no les permiten, no les dan permiso de trabajo. Y no hay otra manera, sino salir en la calle a vender. A partir de este momento, no sabemos qué hacer sino vender. Voy a dejar a mi compañero Osman, voy a hablar un poquito de lo que pasa con los top manteros.
Todos estos top manteros tienen problemas con la justicia, la mayoría. Es el caso de Keva y de Mor, que tienen algunos problemas con la justicia. Es porque nosotros estamos aquí para sacar un poco de firmas, para ayudarles. Si yo iba a hablar de ferrocarril, que es una red de apoyo a los inmigrantes sin papeles que están ahí en Madrid, y yo creo que la red de ferrocarril está haciendo algunas cosas por todos los sin papeles de Madrid. Nosotros también tenemos una asociación que se llama Asociación Sin Papeles de Madrid. Nosotros estamos trabajando con la red de ferrocarril. Si hay gente que quiere contratar ferrocarril clandestino, tienen 5 embajadores. Es nuestro lugar de estado.
Como decía Osmane, esta campaña está muy muy sostenida, es de un trabajo en red, se hace y que nace dentro del ferrocarril clandestino y por esa asociación que en breve va a estar siendo presentada, que es esa asociación de inmigrantes sin papeles. Todo esto tejido, sí, en un barrio multicultural, en un barrio con gente de todos los países del mundo, que es ese barrio de Lavapiés. Maxim, ¿qué puedes decir del ferrocarril clandestino?
Bueno, ferrocarril clandestino es una red de apoyo a los inmigrantes. Hace 2 años que todos los inmigrantes sin papeles estamos con ellos, están aquí ayudándonos. Y lo que podemos decir que es una red de mucha gente de todos los países, que sea de Francia, de Bélgica, de España, de América Latina, de África, estamos todos juntos luchando para los derechos de los inmigrantes, porque sabemos que los inmigrantes tienen una vida muy jodida aquí en España, y a los que no tienen papeles, mucho peor. Por eso hemos decidido juntarnos en una asociación de los sin papeles, para que nos solidarizarnos, para poder conocer nuestros problemas, para poder luchar juntos, porque si no, no hay otra manera. Es por eso estamos con esta asociación. Y a los que tienen problemas, por ejemplo, los sin papeles, estamos juntos apoyándonos y vamos juntos, porque sabemos que con uno no podemos nada, pero con muchos sí, es por eso estamos juntos, todos los sin papeles, y sabemos que un día saldremos en la calle y todo España o todo el mundo van a saber cómo, cuántos somos. Vale, muchas gracias.
Vamos a estar preguntando ahora a Osmane justamente esa asociación de sin papeles, pero hablábamos recién de la situación de cuatro manteros en particular y que nos queden ahí sus nombres, sobre todo para que firmemos justamente cuatro veces, porque estamos recogiendo firmas para cuatro personas: Mor Ndaye, Adama Toure, Keva Cham y Yaram Drame. Todos ellos con sentencias firmes, con una vida y con un viaje hasta aquí, de un proyecto migratorio fuerte, pero un proyecto familiar. Muchos de ellos sostén de familia, de familias africanas, que están siendo justamente criminalizados ellos, y sus familias allí están formando parte de ese proyecto colectivo. ¿Cómo surge, Osman, la Asociación de Sin Papeles?
La Asociación de Sin Papeles, con la apoyo de Ferrocarril Canadá, nosotros nos juntamos muchas veces para hacer taller, algunas cosas así, nosotros encontramos para coger el nombre de Sin Papeles de Madrid. Y yo creo que es una buena cosa para todos los sin papeles que viven en el centro de Madrid y todos los lados de Madrid, de venir juntar con nosotros para hacer la lucha del sin papeles de España. Es que porque nosotros lo que vivimos ahí es muy difícil. La única manera de hacer algunas cosas que la gente no oye, que los gobiernos no oye, es de se juntar, de haber alguna manifestación, que sea una marcha, que sea una asamblea, no sé, de rueda de prensa, así, algunas cosas para hacer una información a toda la gente de Sin Papeles que están viviendo aquí en Madrid.
A mí, Maxim, me gustaría que nos cuentes cómo es la vida de un migrante, sin papeles, y cómo es que un migrante sin papeles termina vendiendo en la calle, aún sabiendo de todo el peligro que corre.
La vida de un sin papeles es muy complicado. Todo el mundo lo sabe, porque no tiene derecho de trabajar, no tiene derecho a hacer lo que quiera, porque te controla muchísimo, y por eso estamos aquí. Imagínate, somos muy visibles aquí con la policía, porque siempre nos controlan, y que cuando no tienen papeles te llevan directamente a luche, y la vida de los sin papeles es muy complicado, eso es muy difícil para nosotros, y pisamos apenas la calle, pero llega un momento que decimos que no puede ser, que no podemos quedarnos en las casas, y vamos a salir a por la vida, a salir a por el dinero, porque sabemos que estamos viviendo, si no hay otro medio, si no vendemos, no vamos a quedar en una casa, no vamos a tener un hogar, y por eso nos dedicamos a vender en la calle, porque no nos permiten a trabajar, porque no tenemos permiso. Pero si nos permiten con todos los papeles, ya vamos a participar en la economía de este país. Sabemos que todos los inmigrantes que tienen papeles aquí están participando a la subida de la economía española.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programme de la radio Almenara.
La vida de un sin papeles es muy duro. Estamos viviendo una cárcel psicológica, yo voy a decir. Es una falta de confianza de sí mismo. Si no tienes papeles, hay una falta de confianza de sí mismo, ¿sabes? Está muy limitado, ¿sabes? Tú no puedes dar todo lo que tú tienes en tu cabeza, todo lo que tienes en tu pecho, todo lo que tienes, la voluntad que tú tienes. Es muy, muy difícil todo esto. Todo lo que tengo a decir es psicológico, ¿sabes? Es en la cabeza. Si tú no tienes papeles en la cabeza, es una falta de confianza total. ¿Sabes? En tu cabeza, yo voy a decir, es como una cárcel cerebral.
A mí me gustaría, vamos a pasar en un ratito, en unos minutitos nada más a gente de otras radios, pero que todo esto que acabamos de decir en castellano también lo podáis contar en francés, porque hay mucha gente aquí que habla muchísimas más lenguas, evidentemente, no solo el francés. Pero sí que es importante que la gente que está sintiendo que quisiese apoyar esta lucha por el indulto de cuatro compañeros que trabajan en la calle y en la venta, pues se puedan enterar, ojalá, un poquito más, a ver si intentamos contar todo esto en francés resumidamente.
Bonsoir à tout le monde. Nous allons essayer de résumer un tout petit peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme travail. Nous sommes en train de recueillir des gens qui sont en train de signer. Nous sommes en train de faire une campagne d'indulgence parce que nous avons quatre personnes, des immigrés sans papier, qui sont en difficulté avec la justice espagnole. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir les aider. Nous sommes là en solidarité et nous voulons aller tous ensemble. Parce que nous savons que la lutte n'est pas facile, si nous sommes un, nous ne pouvons pas faire quelque chose, mais si nous sommes deux, nous pouvons faire quelque chose. Nous sommes ici en tant qu'immigrés, quel que soit, que ce soit un immigré sans papier ou un immigré avec papier, nous lançons un appel à tous qui sont là, à tous qui se sentent concernés par cette lutte, qui puissent venir ici pour pouvoir signer. Et nous avons en face de nous une table qui est là où il y a les papiers de nos quatre compagnons qui sont en difficulté avec la police. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons expliquer un peu le cas de la situation que nous sommes en train de vivre ici. C'est une situation très compliqué. Et nous appelons à tout le monde de pouvoir venir nous aider ici à signer, parce que ces quatre personnes sont en difficulté et ils sont en processus d'expulsion ou de prison. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne voulons pas que nos compagnons soient en prison. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et je voulais passer la parole à mon ami Ousmane.
On va faire une brève sur la situation des sans-papiers. Et tu vois que tous les gens qui vendent dans la rue, ce sont les sans-papiers, ce sont les gens qui n'ont pas de papier, qui se retrouvent dans la rue pour vendre. Et pourquoi vendre dans la rue? Parce que si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as aucun droit de faire rien ici. Et il faut payer son loyer, il faut manger. Donc ce que nous voyons, c'est la seule solution, c'est de vendre dans la rue. Et cette campagne que nous sommes en train de faire ici, c'est pour nos quatre compagnons de galère, comme je dis. Mais ils ont eu la malchance d'avoir de problèmes avec la police, et nous sommes ici pour prendre des signatures pour la pétition que nous demandons. Et nous sommes de l'association des sans-papiers de Madrid, et si je parle de sans-papiers, sinon ce n'est pas tout simplement les Africains, de tous les gens qui sont hors de l'Union européenne, qui sont ici en Europe. Donc c'est une lutte commune à toutes les sans-papiers, qu'ils soient de l'Asie, de l'Afrique ou des Amériques. Nous sommes tous, les gens qui sont hors de la communauté européenne, doivent se regrouper pour former une association, pour se lutter. Parce que je vous dis, les droits, on ne vient pas pour les donner comme ça. Il faut les demander pour les avoir. Et donc tous les immigrés qui vivent, qui sont d'origine hors de l'Union européenne, La lutte est commune. On doit mettre dans la main, marcher doucement, regarder là où on doit mettre les pieds et lutter pour nos droits. Donc ce n'est pas une histoire de subsahariens ou bien d'Africains, c'est une histoire d'immigrés de toutes les zones.
Ok, nous nous sommes Wachtiwolof. Xamnañ nek ñu ngi ci difficulté bu mag fi fuñu taxaw ni tay dañ fi nek pour jël lo xamné ay signature la xamnañ nek sunu compagnero yi dañu am fi ay problème yu mag té tay dafa metti ci ñun dañu bëgg dimbalé sunu mbokk yi parce que xamnañ nek situation bi dafa xaw compliqué. Te kaddu yi dina ko bàyyi sama xayit Ousmane pour mu wax tuuti nit fi nekk di def quoi waxal.
Lépp si ñu nekk mooy ñi fi nekk ñoo xam ne amuñu papier bëri nañ trop ñu ñoo fi nekk quoi. Donc ñun li ñu fi indi mooy leen taxawul ñoo taxaw leen ndax am nañ association bi fi nekk taxaw leen moo fi nekk ak li ñu dund si ñu dundeel fii ñun li nañ dundee ñu xam ne amuñu papier nu ñu dundee fii ci Espagne mooy lan ñu fi dégg soo amul papier fii amoo droit nga liggéey woo soo liggéey da ngay làq. Soo liggéey buñ la jàppee di nga am ay problème du jeex. Donc la moo fi sës gars yi sës sofu ñu lay jox ne la ma jaay ci mbedd mi. Soo jaayee ci mbedd mi da ngay dàqante police yi te soo dàqante police yi am na fi ngay jëm. Loo moo dal ñeent gars yi fi xam ne si ñeent xarit yoo xam ne dafi ay moor keba ak ñeent nañ ñoo am fi benn problème pour ndax problème la jaay ci mbedd mi. Soo jaay ci mbedd mi nooy lekkee bu jaay ci mbedd mi looy fay fi nga dëkk fii bopp sa bopp la fi melu comme dëkk yi dëkk nga xam ne benn nit mooy def lépp fii bopp sa bopp la. Donc li ñu am mooy lan mooy jaay ci mbedd mi kam boog ñun ñu fi xam ne ñoo fi teewal ñoo xam ne amul papier te ñu nekk di liggéey ferrocarril ñëpp xam ne tam ñoom dañuy jaxaw ñëpp xam ne amul këyit. Donc ñun ñoo xam ne nag amuñu këyit benn affaire moo ñu war quoi booloo nekk benn fu jéem a laaj loo xam ne si nga àkk ak wëlleef la. Donc loolu ñu am moo tax ñu teew fii pour taxawul len té ñun ñi ci abdou ndief moy xex lu xex pu ñu jox ñu ci ak ak wëlef donc lañuy laaj.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
¿Dónde en Senegal son ustedes? Fouchi, Senegal.
Oh, me mandé que Dakar.
Dakar, Dakar, wow. Parcel, Dakar...
No, Dakar, ah, Pekín. Dakar, Pekín, en Bogotá, plus précisément.
¿De gran quartier, alors?
Oh, populaire, banlieue.
Un gran barrio de Dakar. ¿Y tú también?
Wow, grande.
Yo soy del sur, vengo del sur. Pero ¿Dakar? Vivía en Dakar hace 7 años aquí.
¿Del sur dónde? ¿En Casamance?
En Casamance, es precisamente, sí.
¿Y tú eres Diola?
Sí, exactamente, sabe bien. Yo soy Diola, sí, hablo Diola.
¿Y eres cristiano o musulmán?
Soy cristiano.
¿Y tú eres musulmán?
Sí,
soy musulmán. ¿Y no hay guerra? ¿No os matáis por ser musulmán y cristiano uno y el otro?
No, Senegal es un ejemplo, ¿sabes?
Ajá.
El ejemplo de la cómo se da la convivencia entre musulmán y cristiano, ¿sabes? O sea, hay fiesta, todos nosotros tenemos fiesta, los musulmanes.
Ajá.
Invitamos a todos los cristianos a venir a comer en nuestra casa. Y cuando los cristianos tienen fiesta, hagan comida por todos los musulmanes en la misma calle. Es así, es un ejemplo de convivencia. Eso, ¿sabes? Es típico más de Senegal. Okay. Tenemos alguna fiesta y una complicidad entre los cristianos y los musulmanes.
Senegal, lo que contamos un poquito... la convivencia religiosa es fenomenal, no hay problema, es un ejemplo en todo el mundo, que en la misma familia puede tener una amistad, un cristiano, un musulmán, y vivimos muy bien, sin problema, es un ejemplo para todo el mundo. Que
Jam,
que es la paz de todo, a todo el mundo. Jamak Salam, eso significa la paz, la hospitalidad de Senegal, sí.
En todos los idiomas es Jam, ¿no?
Jam, sí, bueno.
Vuelvo aquí, es verdad que voy a seguir siendo pesada con esto, pero nos decían de atrás que lo hemos explicado, volviendo al tema del indulto y volviendo al tema de la recogida de firmas de estas cuatro personas de Senegal y de Gambia. Nos falta quizás hablar en muchísimas lenguas más y explicarlo, pero Ousmane, ¿cómo te ves explicando esta lucha en inglés? Lo hemos explicado en Wolof, lo hemos explicado en francés, hay mucha gente, nos decían recién, que aquí habla inglés. Pues vamos a contar la vida de estos cuatro manteros, pero que visibiliza la lucha de muchos sin papeles manteros que están en la misma situación jodida, como decía Ousmane y Maxim, de Yaram, Mor, Adama y Keba.
I must speak English.
Se viene el inglés, sí.
I must speak English. I try to do my best. I'm not good, you know, I speak English. And I think we all the foreigners, we live here in the Spain. I like the African, the American, and all the foreigners from the other sides. And I say we must arm in arm to do something for our friends who have no papers, illegals, some French illegals. And I think ferrocarril clandestino is some people who are here to help us, and it's good, I think. And we the association illegales from the Africans, I say the sub-Saharan, we are here to see. You are better than me, I think you are better than me. If you are better than me, I will translate it. see I try to do my best, son.
Well, we get the campaign for petitioning a general pardon for people who are just trying to survive on the streets of Madrid and Barcelona, Malaga and other cities in Spain because they don't have any other opportunity to gain money. And the only thing they're drawing is trying to cross the sea and find a better life. And the way they're gaining money is by selling music and films and some sunglasses on the streets. and this is against intellectual property rights, and these seem to be more important than human rights. Therefore, some of the friends who are working in this are in danger of expulsion. And here we have a petition to be signed by everybody, and we hope that you will join our fight for these people so that they can stay in Spain.
Bueno, muchísimas gracias para la traducción en inglés, porque estamos aquí, estamos varias gente, los ingleses, los franceses, los alemanes, los...
¿En portugués, no? En portugués.
Sí. ¿Quién es?
Sí. ¿Tú ves también? Estamos aquí también haciendo un poco de tertulia. Sí. Tenemos con nosotros a personas que están muy al tanto de lo que ocurre en los centros de internamiento, donde puedes ir si te encuentran en la calle, en Aluche, en Madrid, en otras ciudades. Tú conoces también el tema, ¿no?
Sí, conozco un poco el tema, pero el tema conoce mejor nuestra compañera Miriam, que invitamos aquí, que puede hablar un poco de la situación de los centros de internamiento de los extranjeros.
Y también tenemos aquí a Pablo, que no, está por aquí también. Él participa en un proyecto radiofónico que es 1812. 1812 es el Día del Inmigrante, ¿no, Pablo?
Sí, entre otras muchas cosas. Digo que participo. Sí, bueno, es un proyecto de radio, se llama Radio 1812, y el objetivo es dar acceso a los inmigrantes y emigrantes del mundo a programas de radio. El año pasado tuvimos 140 y tantas radios de 27 países, con experiencias muy simbólicas, como una persona en la República Democrática del Congo que andaba, que creo que así hizo 20 kilómetros para ir al estudio, para grabar, para sacar el audio, para ponerlo en su red de emisoras locales. Y bueno, es un poco...
300.
¿Qué, 300?
He leído yo y la web de ustedes he leído 300.
Pues será 150 de ida, 150 de vuelta. Es que el Congo es muy grande, o sea que...
Hay para caminar.
Sí.
Y aparte de eso, Pablo también ha participado de varias maneras en las iniciativas que ha habido en la Unión Europea por intentar algunas personas que se sepa qué ocurre dentro de los centros de retención de inmigrantes, ¿no? Has estado ahí colaborando, una iniciativa que surgió de algunos parlamentarios.
Sí.
Que han hecho lo que han podido, aunque quisieran que se hiciera más.
El tema es que el tema de la detención era un gran desconocido, se había criticado. Se había condenado de una manera muy muy ligera en el Parlamento Europeo, sobre todo cuando el Parlamento no tenía ningún tipo de fuerza, que es cuando los europarlamentarios critican, que es cuando no significa nada. En general suele pasar, los políticos cuando no implica nada se ponen súper duros, pero cuando implica se rajan después. Es lo que hay. Pero sí que, de hecho, el grupo de la Izquierda Unida Europea, o un grupo de diputados muy preocupados con el tema de la inmigración, sobre todo italianos, por los casos que hubo en Lampedusa, fundamentalmente, y en Ceuta, organizaron una visita de eurodiputados que invitaron a otros grupos, pero solo fueron los de lo que sería el GUE, la Izquierda Verde Europea, Izquierda Verde Nórdica, y visitaron Lampedusa y Ceuta. Se hicieron una foto, hubo unas denuncias, se reunieron con ciertas ONGs que trabajaban dentro, y lo que sí que crearon era una especie de opinión de otros eurodiputados que querían comprobar cuál era la situación. Hubo condenas serias de las condiciones en esos dos campos, y ahora se han visitado otros 11 países. Recientemente el Parlamento votó y salió por los pelos, claro, pero salió una condena a Bélgica, por ejemplo. Se ha visitado Polonia, que es un gran desconocido con el tema de la detención. Es un país que ha entrado en la Unión recientemente, pero que ya en su proceso de adhesión, la política migratoria de la Unión era de hacer campos, un poco lo mismo que se está haciendo ahora en Marruecos y en Libia. Externalizar las fronteras, externalizar las cárceles que hay, externalizar los Guantánamos, un poco el modelo americano, ¿no? O sea, no estás en suelo de la Unión, con lo cual tienes un poco carta blanca. Para ello Libia es el paradigma, un país que no ha firmado la Convención de Ginebra, con lo cual pueden enviar la gente a diestro y siniestro, con un historial de derechos humanos que, en fin, bastante malo en los últimos años sobre todo, y un país que no tiene ninguna duda en tirar por la borda su fraseología de revolución verde y llegar a acuerdos con Francia, con Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha visitado los campos en Francia, al lado de Charles de Gaulle, se han visitado los campos en Grecia, en Chipre, un país que es bastante curioso porque es un país de tránsito, un pequeño país, una pequeña isla, que ha tenido un nuevo gobierno que en principio está hablando de tener una visión diferente de la migración, y su política ahora mismo es un dejar hacer, no utilizar la retención y simplemente decir, bueno, somos un sitio de tránsito, que la gente siga fluyendo, y está creando un gran malestar en los países vecinos. Porque dice, bueno, tienes que jugar tu papel como país frontera, y eso es otra línea de defensa, va a ser complicado, pero es una posibilidad, es construir alianzas con países que se niegan a seguir los dictámenes de la Comisión Europea en continuar esta política represiva para con la inmigración a nivel europeo.
Aquí mucha gente no lo sabe, y para que la gente lo sepa y para hacer pública la denuncia hay gente que trabaja, aunque ojalá fueran mucha más. Una de ellas es Miriam, y también tenemos aquí a Usman. Me gustaría preguntarle si en África la gente de África sabe qué ocurre aquí en las prisiones para inmigrantes, podemos llamarlas prisiones para inmigrantes, sí, claro. A los centros de retención, Usman, como Aluche en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que en Aluche, por ejemplo, y en otros centros para retener a los inmigrantes, pues bueno, se retiene, y aquí poca gente lo sabe, pero en África la gente lo sabe.
No, simplemente no lo sabe. La gente sabe aquí, están aquí y saben, pero en África no lo saben. Cuando está aquí, hay gente también que están aquí en Madrid, en España, que no lo saben también. Hay que hablar con ellos, por eso solo que lo que saben es de cuando la policía te coge en la calle, te puede dejar. Es no así. Si tienes sitio en el CIES, te puede llevar ahí. Es el peor que te espera aquí.
Estás escuchando Sin Fronteras, con el programa ICHA en Radio Al-Minara. Anta fi Radio Al-Minara. تسمع إلى برنامج حول بلادنا.
Miriam, ¿qué obstáculos encuentran para conseguir que la gente sepa esto?
Pues sobre todo, yo creo que el obstáculo principal es la labor que hacen los medios de comunicación de masas para no mostrar esta realidad de represión frente a las personas migrantes. Entonces, me parece que hay un gran desconocimiento por parte de la población de lo que conlleva toda la ley de extranjería, todos los procesos de expulsión, apenas son visibilizados. Y aunque por nuestra parte intentamos hacer una campaña de difusión, nos encontramos principalmente con esto. Sí que es cierto que en la última lucha que llevamos a cabo, en la semana del 7 al 12 de abril, cuando hicimos una manifestación contra los centros de internamiento para extranjeros, conseguimos que se reflejara un poco esta realidad, y apareció en todos los medios de comunicación, pero también con una visión bastante sesgada, ¿no? Y sin contar exactamente todo lo que sucedía allí dentro, sino más bien dando la imagen que más interesaba, ¿no? Para proteger un poco la visión que tenía que se tenía del gobierno, ¿no? Estamos ante un gobierno del Partido Socialista, que se supone que es de izquierdas y que respeta los derechos humanos, y dentro de esa lógica no cabe pensar que existan tantas violaciones y tantas vulneraciones de derechos fundamentales, ¿no? O sea, nos cuesta pensar que en un país democrático que se dice como el nuestro ocurran este tipo de cosas, ¿no? De situaciones.
En esos días de abril había una versión oficial y una versión oficiosa de lo que ocurría dentro, ¿no?
Lo que ocurrió fue que se puso muy en entredicho la labor de la policía, puesto que hicieron uso de las fuerzas especiales del cuerpo de antidisturbios para hacer una represión en toda regla de lo que sucedió dentro. O sea, los internos del centro de internamiento se pusieron en huelga de hambre. Y para evitar que esto saliera para afuera y que se conociera en los medios de comunicación y que lo conociera la sociedad española, la policía hizo que entraran los antidisturbios, que les vejaron, les insultaron, les golpearon y les obligaron a que cesaran en el ejercicio de su derecho a la huelga de hambre, ¿no? Ante esa situación se pone en entredicho cuál es la labor real de la policía en este centro, ¿no? Que se supone que solamente tiene que tutelar lo que sucede allá adentro, pero que no puede hacer ninguna labor represiva. Cuando sucede esto, el cuerpo de policía, uno de los sindicatos, manda un comunicado de prensa en el que dice que estas denuncias no son ciertas, que hay ONGs que entran dentro del centro de internamiento, que el cuerpo de antidisturbios no ha hecho uso de la fuerza pública en ningún caso, o sea, de la fuerza, y desmienten todas estas declaraciones y dice que han sido las que las han hecho han sido ONGs residuales que querían llamar la atención de alguna manera.
Pero bueno, al cabo de los días las ONGs que a las que se les había dicho que entraban dentro y que por tanto podían hacer esas denuncias, desmienten a la policía, dicen que no entran dentro nunca del centro de internamiento para extranjeros, piden que se esclarezcan los hechos y aparte hay durante toda la semana de la huelga de hambre hay declaraciones de los internos recogidas por teléfono, por grabación, en las que denuncian todos estos hechos. Entonces, pues eso es lo que sucedió un poco.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito em Rádio Almenara.
Bem, me gustaría, bueno, va a presentar a Genán, que es una compañera, también están muchas, que acaba de llegar de París y el verano ha sido bastante caliente. A veces cuesta poder tener actualizadas esas distintas luchas, muchas veces invisibilizadas a nivel europeo, pero las huelgas de hambre se dan en distintos centros de internamiento de extranjeros, muchísimas veces no tenemos ni acceso a esa información, pero la lucha y la resistencia a eso está. Hanna, me gustaría que nos contases un poquito lo que has podido ver y lo que nos puedes transmitir.
Humildemente, porque yo solamente he estado una temporada corta en París y es verdad que venía un poco de toda la lucha que se estaba llevando a cabo desde aquí en Madrid y también en coordinación a nivel estatal con otros compañeros y compañeras en diferentes ciudades del Estado. Y por lo que comentaba hace un rato mi compañera Miriam, ¿no?, que ha hecho toda una cartografía de cómo iniciamos esa campaña contra los centros de internamiento y ante toda la fuerza de esa campaña, ¿no?, que es justo cuando yo me marché porque quería investigar y conocer otras experiencias en otros espacios y especialmente París, ¿no?, lo que representa en ese aspecto. Y además en París había una iniciación de huelga de hambre en el centro de internamiento desde octubre, diciembre del año pasado. Paralelamente nosotras en Madrid también habíamos iniciado con esa campaña de denuncia y coordinándonos, incluso hablando más de una forma informal con las compas y los compas que están ahí en París en la misma línea de trabajo y la lucha por el cierre de los centros de internamiento, de visibilizar de esos Guantánamos europeos, como bien los hemos bautizado de alguna forma, aunque no me gusta la palabra aquí en España. Y allá, pues en París, llevan con la misma lucha desde hace un año. Hay un colectivo de compañeras y compañeros que están todos los días haciendo llamadas a los centros de internamiento y especialmente se basan en eso, ¿no? Pues ellos, a diferencia de Madrid, nosotros no podemos llamar al centro de internamiento, en cambio ellos sí que pueden llamar al centro de internamiento porque los internos tienen sus móviles y a través de esos móviles pues tienen la conexión y desde dentro les van contando pues todo lo que está sucediendo, la situación en la cual están viviendo los internos, la falta de derechos, la ausencia totalmente de esos derechos básicos y fundamentales y de la impunidad absoluta en cuanto a esos mismos derechos. Y ellos llevan llevan un año visibilizando todo lo que pasa a través de los testimonios, paralelamente pues preparando acciones en comisarías o en delegaciones, en comisarías y en juzgados cuando los internos pasan a la vista judicial o previamente incluso cuando ya están detenidos en comisaría y saben de que hay un compañero o una compañera detenida y que va a ser internada en el centro de internamiento, pues preparan todo un dispositivo a través del SMS de móviles y toda la gente pues va a la comisaría intentando de alguna forma pararlo ahí, que no pase al centro de internamiento. A veces se logra con la fuerza del colectivo, otras veces no. Y en el centro estamos hablando de los centros de internamiento de París y en París pues hay cuatro centros de internamiento y uno de los más grandes, que es el centro de internamiento de Vincennes, que fue quemado el 20 de junio, si no me falla realmente la memoria en la ficha, 22 de junio, me corrigen mis camaradas y mis compañeras del Novium Collective, que es uno de los colectivos más activos de Sin Papeles de París. Pues justamente la noche anterior había muerto un compañero de Túnez, que los compañeros que estaban internos llamaron al colectivo para avisar de que había muerto esta persona, y el colectivo pues preparó todo un dispositivo de llamadas telefónicas de ir para allá, para el centro de internamiento. Y una vez que llegamos al centro de internamiento, pues lógicamente ante la alarma, y pienso que la policía ya sabía que íbamos para allá, habían avallado totalmente la zona del centro de internamiento como a 100 metros o un kilómetro antes, y que el despliegue policial de los antidisturbios y de la gendarmería de Francia fue imposible acercarnos al centro de internamiento. Y ante esa situación de represión, pues digamos que los colectivos que nos presentamos esa noche ahí nos tuvimos que marchar, poniéndonos una cita el día siguiente en el centro de internamiento de Vansa a las 3 de la tarde para ver qué podemos hacer en relación pues a la muerte del compañero de Túnez, ¿no? Y casualmente, mientras estábamos en el centro, en la zona de afuera del centro de internamiento, se reciben llamadas de teléfono desde dentro, de que se estaba quemando el centro de internamiento, que los propios internos, yo no me explico cómo, pero para mí fue impresionante, ¿no?, la situación de que el centro de internamiento de Vansa es una antigua cárcel de hace mil años, y justamente tiene dos módulos bastante fuertes, y se había organizado que en cada uno de esos módulos pues el fuego se prendió a la misma hora en los diferentes módulos, ¿no? Yo creo que es el acto más fuerte al que he asistido, ¿no?, en relación a los centros de internamiento, de ver la rabia que tienen los internos. Estamos hablando de unos internos que llevan 5, 8, 10 años en la Francia, en esta Francia de los derechos de la República y de la justicia, etcétera, cuando está realmente violando todos esos derechos en todos sus aspectos y en todas sus bases, ¿no? Y ante esa situación, pues los colectivos que estábamos allá afuera en Mansa, lógicamente solamente nos quedaba el gritar, ¿no? El grito de del grito de que abran ese centro de internamiento, que les saquen a todos, porque en ese momento había más eran 270 personas las que se encontraban encerradas o internas. Y bueno, lo que os quería decir es, ¿no?, la fuerza que demostraban los internos de como una forma de denuncia, quemarse el centro de internamiento, que para mí es muy grave, ¿no? Es como que estás poniendo tu vida en peligro, que ya no te queda más, o sea, que ya has agotado todas las vías y que te están deportando a un país que ya no es ni siquiera tu país, porque tú has salido de ahí hace mil años, incluso tienes a tu familia, hijos nacidos en este país, supuestamente europeo, democrático, etcétera, etcétera, de lo cual nos podemos reír, ¿no?, de esas declaraciones que se hacen, y llegar a la desesperación de quemarse dentro, ¿no? Para mí era el acto más fuerte que se podía cometer en relación a los centros de internamiento. Y bueno, ante esa situación, los compañeros ahí y las compañeras ahí afuera, solo gritar de que les soltaran, que no les transferieran a otros centros de internamiento. No fue posible, no fue así, sino desgraciadamente les sacaron del centro de internamiento, les pusieron en un gimnasio de la policía, porque, como sabéis, las nuevas construcciones de los centros de internamiento son totalmente aislados de los barrios, totalmente aislados de las zonas residenciales, que están en medio de un campo o en medio de un monte, donde realmente se queda totalmente invisibilizado cualquier acto que puedas llevar a cabo allá, ¿no? Y volviendo a eso, al centro de Vansa, pues acabaron transferidos a otros centros de internamiento, entre ellos el del norte, en Lille, y en otros centros de internamiento del sur. Y ahí la verdad es que bueno, aquí tenemos a compañeros y compañeras del Nubian Collective que han estado, que es uno de los colectivos más activos que estuvo durante los días del incendio a posteriori, y también el que más ha estado con otros compañeros de París en toda la campaña que se llevó a cabo desde la época de las huelgas.
Vamos a estar hablando con ellos en un ratito. Antes, por un lado, Pablo, de la radio belga de diciembre 18, está yéndose, o sea que va a ser un comentario. Y nuevamente Maxime, para recordarles a todos, sobre todo porque ahora estamos viendo gente que no haya firmado por esa campaña de indulto que estamos llevando desde Lavapiés, por cuatro compañeros que van a ser llevados a prisión por la única cuestión de vender en la calle. Os pedimos que apoyéis esa lucha, hay muchísima fuerza, nos cuesta llevar esa lucha adelante. Cuantos más seamos los que firmemos apoyando a Kebachan, Morin Diaye, Adama Toure y Aram Drame, os agradecemos.
Campaña del indulto Mantero. Échate una firma por los derechos humanos.
El ferrocarril clandestino lanza una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto de Mor, Yaram, Keva y Adama, cuatro chicos manteros que han sido condenados a penas de prisión por vender en la calle.
Si crees que Mor, Yaram, Keva y Adama no merecen ni ser expulsados ni ir a la cárcel, puedes firmar y recoger firmas a favor de su indulto.
Para más información, www.transfronterizo.net.
Yo quería hacer un breve comentario. Primero, la importancia de un proyecto que conecte las voces de dentro de los centros es ahora mayor que antes de la aprobación de esta directiva retorno de la que tanto hemos hablado. Y esto es un tema que vamos a tener que discutir. Ha sido cuando has comentado antes lo de las ONGs, ¿cómo eran las residuales? Me ha hecho mucha gracia, pero me ha hecho abierto un canal de pensamiento. Es que con la directiva retorno, bueno, nosotros los que tenemos que estar aquí en la línea del frente del tema legal, hay sacrificados en ese campo, necesarios abogados del mundo, se abre una cosa que es el fondo de retorno. El fondo de retorno es mucho dinero y es una de las cosas que durante el debate parlamentario a nivel europeo para el voto se ha ofrecido un poco como la zanahoria mientras se daba el palo. El fondo de retorno implica el seguimiento, lo que se dice en inglés el monitoreo, de las situaciones en los centros de detención. Entonces, va a haber muchísimas organizaciones que van a entrar en la realpolitik de gestionar esos centros. Y es aquí donde esas supuestamente ONGs residuales, con los detenidos, tienen que jugar un papel muy importante de denuncia, porque lo que no podemos permitir es que organizaciones jueguen el papel del Estado simplemente porque van a recibir muchos fondos. Y van a recibir muchos fondos.
This one is called I'm Proud to Be Black. Why not? Because it's a fact. All right? All right. Come with it. Now if you're white, you should be proud that you're white. And if you're brown, be proud that you're brown. Because I'm proud that I'm black. And why not? It's a fact. Come now. Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Why not? Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Why not? Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Even though we might be subject to racial attack, even though certain people see me as second class, even though it might be harder to reach to the top, well, I would never want to change up at the top. Come on, love how we walk and me love how we chat. Love we culture, love we music, yeah, we love all of that. Yes, love how we cook spicy food in a pot, and the rhythm in a me or something. That we not swam, come in. Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Why not? Proud that we're black, yeah, we're proud that we're black. Proud that we're black, yeah, we're proud that we're. Why not? Proud that we're black, yeah, we're proud that we're. Everybody should be proud of what they are. Be proud of yourself, proud of your color. It was given to you by Mother Nature. Nobody can tell you that you're inferior. In a perfect world, it would not matter. Cause people would see people for what they really are. But some people think they are superior, and that they come first and the rest after. But me is a man who wouldn't change the color. Not for all the tea in the whole of China, and not for all the mango in a Jamaica, not for the gold in a South Africa. Love me black skin, love me black life, love me black business, love me black white, love me the green, love me black.
knows I would have never ever part with those. Come on, proud of the black, yeah, we're proud of the. Come wine up, proud of the black, yeah, we're proud of the black. Proud of the black, yeah, we're proud of the. Come wine up, proud of the black, yeah, we're proud of the black. Now listen good. If somebody does something good in the world on the side of peace, love and unity, whether they are black or whether they are white, we should be proud of them, yes? All right. So Oviedo Astorios, are you proud of Nelson Mandela? Yeah, but he's a great man. He is fighting for peace, love and unity, all right? And remember, if South Africa is not free, nowhere in the world is free, right? All right. And what we always do, we are, take it on, love. What we always do, we always jump up for Nelson Mandela. So are you going to join us and jump up for Nelson Mandela? All right, hold it. Don't jump yet. Don't jump yet. Watch me. Say jump up, if you're proud of Mandela, 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 we're proud of Mandela, yeah, proud of Mandela, yeah, proud of Mandela, proud of Mandela, proud of Mandela, yeah, proud of Mandela, yeah, proud of Mandela, yeah, proud of Mandela, proud of Mandela, proud of Mandela, say jump up, if you're proud of Mandela, jump up, if you're proud of Mandela, if you're proud of Mandela, say yeah, Rastafari.